Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo, esconde sus secretos. ¿De dónde venimos? Luego, ¿a dónde iremos? ¿Qué es lo que hay ahí fuera? ¿Qué es lo que el destino nos separará? Solo somos gente, gente, mucha gente que sonríe por fuera y por dentro.
Muy buenos días a todos. Reanudamos las emisiones de Somos Mucha Gente, el programa de las familias de Radio San Gabriel. Hace un año estábamos deshojando la margarita, dudando si finalmente conseguiríamos emitir o no, con dudas, temores y nervios, y no solamente lo conseguimos, sino que se cerró la temporada primera con 7 programas emitidos, en los que han pasado unas 30 personas entre miembros del equipo, colaboradores, entrevistados e invitados.
Cada momento es como un sueño y ya no querrás despertar.
En esta segunda temporada que hoy iniciamos, contamos con 2 nuevos miembros en el equipo, Mariví y Beatriz. Bienvenidas. Y por supuesto, con la plantilla habitual, Marisa, Edith, Belén, Yolanda, Esther y un servidor, Mariano. Y no nos conformamos, queremos seguir ampliando el equipo, queremos ser mucha más gente todavía. Eduardo San José colaborando con el control de sonido y aportándonos también seguridad y confianza en estas lides. Damos gracias desde aquí al Colegio San Gabriel, a la dirección y a la titularidad por cedernos estas instalaciones, el estudio de grabación y darnos el valioso apoyo. Y gracias a todos vosotros por escucharnos en directo, por streaming o con podcast. Hemos preparado con mucha ilusión este primer programa de la segunda temporada. Lo dedicamos a noviembre como mes de la siembra, simbolizando el comienzo de la vida, de los proyectos, del año nuevo que se acerca. Nosotros también comenzamos con mucha ilusión. Si esto fuera televisión, podríais ver nuestras caras sonrientes en la pantalla, especialmente la de las nuevas incorporaciones. Y como queremos empezar con alegría tras una pausa musical, Mariví nos contará una apasionante historia sobre el origen del ser humano, en la sección Curiosidades de la vida. Y ahora un tema musical para descansar un poco.
Muestra a todos la verdad y por no parar vive la inmortalidad. Amo al tiempo y su elasticidad. Hoy no me desplazo a grandes trancos por la vida. Es mi andar discreto e indiscreta es mi alegría. Es solo cuestión de tiempo.
Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la única finalidad de la vida. Robert Louis Stevenson, escritor británico. Buenos días. Hoy comienza la segunda temporada de Somos Mucha Gente, como ha dicho Mariano, y ante todo quiero dar las gracias a los excelentes organizadores de este programa por permitirme participar en el mismo. Yo soy Mariví, y poco a poco con esta sección, Las Curiosidades de la Vida, iremos desglosando aspectos interesantes de la vida humana. Hoy, en honor al tema que nos ocupa, hablaremos del origen del ser humano, cómo se genera, cómo se va desarrollando, desde el momento de la fecundación hasta el parto, momento en el que dejamos la tranquilidad y la calidez del vientre materno y salimos a enfrentarnos al mundo que nos espera. Así pues, comenzamos.
Música.
El cuerpo humano se encuentra formado por diferentes estructuras. Las más básicas serían las células, que a su vez se van agrupando entre ellas y forman los tejidos. Los tejidos se unen formando los órganos, y estos se integran formando aparatos o sistemas, y así toda la estructura del ser humano. El desarrollo de un embrión se inicia con la fecundación o fertilización, que origina la formación de la célula huevo o cigoto, que se forma por la unión del espermatozoide y el óvulo, que son las llamadas células sexuales. A partir de ese momento empieza la división y la diferenciación celular. Cada fase por la que pasa la célula huevo hará que las células que se forman vayan adquiriendo la función que irán desarrollando en el futuro. A partir de la quinta semana del embarazo, más o menos, ya se van desarrollando el cerebro, el corazón y la médula espinal, así como el tubo digestivo también. En torno a la sexta y séptima semana, más o menos, se forman lo que van a ser los brazos y las piernas, se hacen ya visibles, se pueden ir viendo en las ecografías, el cerebro se transforma en cinco áreas y algunos nervios craneales se hacen visibles. Comienza así el desarrollo de estructuras como el ojo y el oído. Se forma tejido, que luego serán las vértebras y algunos otros huesos. Y el corazón continúa desarrollándose. Y ya empieza a latir a un ritmo regular, aunque realmente el corazón se forma en la tercera semana de gestación. Ya en la semana octava, los brazos y las piernas se han alargado y se pueden distinguir perfectamente las áreas de los pies y de las manos. Se les ven los deditos, pero todavía están adheridos por membranas. Es muy importante cada semana que pasa, porque en esta semana, en la octava, el cerebro se sigue formando y ya se vislumbran lo que serán los pulmones y el árbol respiratorio. Si nos adentramos en la novena semana, podemos ver los pezoncillos y los folículos pilosos, y ya podemos vislumbrar también los codos y los dedos de los pies. Y es a partir de ahora, a partir de la novena, cuando todos los órganos esenciales, hígado, bazo, riñones, etcétera, se empiezan a formar. Es en la semana décima en la que los órganos de los sentidos se hacen notar. Los párpados ya van tapando un poquillo los ojillos. El oído externo comienza a tomar su aspecto final con la oreja y sigue el desarrollo facial. El intestino además se asienta. Las asas intestinales rotan para ocupar el lugar que tendrán una vez finalizado el proceso de formación. Y es el final de la décima semana lo que marca el final también del periodo embrionario y pasa a llamarse a partir de ahora periodo fetal. ¿Por qué? Porque a partir de la semana 11 el feto ya va teniendo forma humana, de ahí que se llame periodo fetal. Es curioso que desde la semana 11 a la semana 14 los párpados aparecen y se cierran y ya no se volverán a abrir hasta casi la semana 28, es decir que durante 14 semanas van a permanecer con los ojillos cerrados, pero se les puede ver bien la carita. Las extremidades también ya son largas y delgadas, se observan perfectamente los genitales. Es curioso también que en este momento el tamaño de la cabeza corresponde casi a la mitad del tamaño del bebé y puede empuñar los dedos y llegar a chupárselo. Es aquí cuando aparecen los brotes dentarios para lo que serán los futuros dientes del bebé. Además, entre la semana 15 y la 18, la piel es prácticamente transparente y ya se desarrolla el lanugo. El lanugo es ese vello finillo con el que nacen algunos bebés, que es blanquecino y que cubre todo el cuerpecito. Y pasados unos días tras el nacimiento, tiende a desaparecer. También es en estas semanas cuando se produce el meconio. El meconio, como todos sabéis, son esas heces negruzcas y malolientes que el bebé expulsa entre las primeras 24 y 48 horas tras el parto. Y ya desde estas semanas se nota que se desarrolla más su tejido muscular, sus huesos, y se vuelve todo más duro. Comienza ya por fin la actividad fetal. Se notan los movimientos enérgicos del feto. Puede incluso hacer movimientos de succión con la boca aún más. Y el hígado y el páncreas empiezan a producir sus secreciones líquidas que luego van a participar en lo que será el proceso de la digestión. Continuando con el desarrollo, el feto comienza a oír entre las semanas 19 y 21, pero la voz de la madre la reconoce perfectamente, prácticamente desde el principio. Lo que pasa que es a partir de ahí cuando ya la voz del padre la empieza a distinguir también. Y es en la semana 22 cuando definitivamente el lanugo cubre todo el cuerpo, cuando aparecen las cejas y las pestañas, y las uñas tanto de las manos como de los pies, y sigue con movimientos a tope, ya la tripa de la madre es un tobogán continuo, sube, baja. Entre las semanas 23 y 25 ya se empieza a producir en la médula ósea, que es el lugar donde se generan las células sanguíneas, pues él ya las empieza a producir también ahí, y se desarrolla el aparato respiratorio bajo. Además, es el momento en el que el feto comienza a almacenar la grasa. Y así también, como el ojo está completamente formado, también lo están las pestañas y las cejas. Se acaban de formar los alveolos pulmonares y las huellas de la piel reaparecen. Esto sucede en la semana 26 y a partir de ahí es el momento en el cual el feto comienza a hacer el reflejo prensil y de sobresalto. Ya dentro de la tripa de la madre es capaz de sobresaltarse ante cosas que él no considera normales. A partir de ahora, entre las semanas 27 y 30, el cerebro se desarrolla rápidamente. El sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado para controlar algunas funciones corporales. Los párpados ya se abren y se cierran con normalidad, y el feto llega a dormir entre 18 y 20 horas. El sistema respiratorio, aunque inmaduro, se ha desarrollado al punto de permitir el intercambio gaseoso. Y si en este momento se produjese el parto, sería un bebé prematuro, pero lo único realmente importante que le faltaría sería la maduración pulmonar. Por eso hay veces que a los bebés prematuros se les pone una inyección a las mamás antes del parto para que maduren el pulmón. Después, ¿qué va a pasar entre las 8 y 12 semanas que nos quedan, entre la 31 y la 40-42? Pues que se presenta un aumento rápido en la cantidad de grasa corporal. Hay movimientos respiratorios rítmicos, aunque los pulmones no están totalmente maduros. Falta lo que se llama surfactante pulmonar, que les permite el intercambio gaseoso. Los huesos están completamente desarrollados, pero aún son blanditos y flexibles. Y ahora sí, el cuerpo ya comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Además, el lanugo empieza a desaparecer y las uñas de las manos alcanzan la punta de los dedos. A partir de este momento, el feto está preparado para llegar al nuevo mundo que le espera con emoción y con muchas ganas de verle la carita. Y ahora ya, haciendo honor al nombre del programa de hoy, Tiempo de Siembra, seguimos sembrando y así podremos continuar recogiendo en los programas venideros. Gracias por estar ahí. Y ahora seguimos con el resto de secciones de Somos Mucha Gente, aquí en Radio San Gabriel.
Muchas gracias, Maribé. Apasionante, como decía antes, tu historia, por la que todos hemos pasado y que es la razón de que formemos parte de esta comunidad de familias del colegio. Vamos a contar con Maribí, por supuesto, para futuras emisiones. Y ahora, tras una nueva pausa musical, damos paso a la sección de noticias del cole y de la PA.
And I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. But
buenos días, señores oyentes. Una vez más nos encontramos con ustedes para informarles lo que pasa en el cole. De esta manera, queremos llegar a ustedes comunicándoles que el Colegio San Gabriel una vez más realizará una jornada solidaria para brindar su ayuda a una niña de 18 meses, que se llama Merilliza, que tiene cáncer de hígado, o es un tumor congénito. Con vuestra ayuda podemos salvar la vida de Merilliza, quien necesita para su operación 1.800 euros. En su país natal, Santo Domingo, la sanidad es privada y no cubre los gastos. La jornada solidaria se llevará a cabo el día 22 de noviembre a las 17 horas en el Colegio San Gabriel. ¿Cómo podemos ayudar a Merilliza? Hay muchas formas. La primera, haciendo donaciones voluntarias en mano o por transferencia bancaria en la cuenta 004966100823951248453, titulado en la transferencia Operación Merilliza. Asistiendo a las actividades del día 22 de noviembre, también y participando voluntarios en la organización de la jornada solidaria o aportando material para el mercadillo solidario. Seguimos.
Todos con Merilliza. Necesitamos tu ayuda. Merilliza está enferma. Unamos esfuerzos.
Continuamos. También podemos ayudar a Merilliza colaborando en las actividades organizadas de lunes a viernes, de 11 y 15 a 11 y 40, el Mercadillo Solidario en el recreo de la ESO. A las 17 horas, el Mercadillo Solidario también del día viernes 22. Y a las 17 horas también, el mismo viernes, va a haber videos de fórum. Se presentarán dos pelis, una infantil y otra para mayores. Desde aquí agradecemos a todos los que ayuden a esta jornada solidaria. Seguimos, amables oyentes, comunicándoles lo que ha pasado y pasa en este mes de noviembre. Los alumnos del primer ciclo de primaria visitaron la Granja Escuela, el Álamo, y los alumnos del primero y segundo de primaria visitaron el Museo del Prado. Aproximadamente lo harán sus compañeros de tercero de primaria. Estas visitas llevan realizándose desde hace varios cursos escolares, gracias a una madre de familia que hace la formación y gestiona las fechas para ella desde aquí un saludo. Gracias, Carmen San José, madre de un alumno del segundo de la ESO, por estar siempre dispuesta y regalarnos tu tiempo y sabiduría. Además, la semana pasada, los alumnos del cuarto de la ESO y segundo de bachillerato asistieron al teatro para disfrutar con la obra Tres Sombreros de Copa, representada por la compañía 300 Pistolas. Este grupo de artistas acercan a los jóvenes las obras clásicas de una forma divertida, fresca y asequible, mediante una vivencia teatral distinta. Esta semana, sus protagonistas visitaron nuestro colegio y fueron entrevistados en nuestra radio por los alumnos de bachiller y cuarto de la ESO. Pueden escuchar la entrevista en www.radiosangabriel.es. También les comunicamos que en educación infantil se empezó a trabajar con inteligencias múltiples en quinto y sexto y primero y segundo de la ESO, este curso escolar se ha puesto en marcha. Una nueva forma de aprendizaje, trabajo cooperativo. Profesores y alumnos se enfrentan a un nuevo reto. Los profesores del Colegio San Gabriel están continuamente desde hace tiempo formándose en este ámbito. Gracias también por vuestro esfuerzo e ilusión. Sin ir más lejos, esta tarde, de 17 a 19 horas, tendrán una sesión formativa con Jota, segundo entrenador del Real Madrid de baloncesto y experto en trabajar en equipo. And use my head alongside my heart. Además, señores padres de familia, una noticia importante. Se ha iniciado un programa nuevo los días jueves, que se llama Con Ojos de Niño, realizado y dirigido por el equipo de educación infantil, y los protagonistas son los niños. De igual manera, la semana pasada el colegio tuvo una visita del hermano superior general John Callarascal, quien ha venido dos días a dar testimonio del mensaje de la institución, llegando a conversar y dejar la palabra del Señor y haciéndose presente ante los alumnos y profesores también. Y por último, tenemos hoy presente al señor presidente del APA, que les comunicará algunas cosas.
Hola, buenos días. Lo primero, daros la enhorabuena por continuar con el programa de radio. Me parece una genial idea. Daros la enhorabuena también por mantener el equipo y por las nuevas incorporaciones. Es genial que la gente se siga involucrando y que sigan colaborando con todos. Espero que sigáis con la misma ilusión que acabamos el año pasado, que contéis con el APA para lo que sea y para lo que haga falta. Y solo deciros que me parece fenomenal que los padres tengan su espacio radiofónico y que hablemos de cosas que a todos nos interesan. Y hablando de cosas que a todos nos interesan, solo quiero informar sobre la asamblea, que tendrá lugar el martes a las 5 de la tarde en la Asamblea General de la Asociación. Este año hemos conseguido sacar un proyecto adelante en el que hemos intentado tener actividades. Solo han salido un par de ellas, que es Tai Chi y pintura, pero seguiremos intentando sacar un rato para que nuestra escuela de padres una actividad de informática para adultos tengan su recepción y puedan los padres apuntarse, que creemos que es una forma importante de participar en lo que es el colegio. Este proyecto lo presentaremos en la asamblea, aunque bueno, ya habéis tenido hojas informativas y se han sacado unas hojitas para los chavales. Y bueno, pues solo decir que contamos con todos, porque nos parece fundamental que el APA somos todos, aunque sigamos estando al frente de la junta directiva. Sin el resto de padres no seríamos capaces de sacar nada. Y bueno, pues participar en la asamblea, para todo lo que podáis pedir o todo lo que podáis, se os ocurra, poder trabajar juntos. Solo eso, dar una enhorabuena y animar a la gente a que participe tanto en la radio con los papás como en la asamblea del APA o en el propio APA, que como sabéis quedan un par de vocalías libres y habrá que rellenarlas para poder seguir trabajando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Edith. Gracias. Desde aquí, pues os animamos a todos para que participéis en el APA, en las actividades del APA, bien pues directamente colaborando o en las actividades que están organizando. Y bueno, y también os pedimos que colaboréis también con la radio, que estamos abiertos también a ese tipo de colaboración para todos los padres de la familia de San Gabriel. Y después de este apartado de noticias, donde bueno, han pasado tantas cosas que Edith ha tenido pues problemas para resumirlo todo en este rato tan pequeño, pues vamos a pasar, después de una pausa musical, en la sección de música y cine, donde hablaré de un chaval de Ciudad Real que seguro que dará mucho que hablar en el futuro. Bienvenidos a la sección de música y cine. Esta temporada comenzamos descubriendo jóvenes talentos. Hoy os traigo la historia de un cantante, bailarín y actor muy muy joven, pero con una dilatada trayectoria, que conocí viendo el programa Sincronizados de Televisión Española. Manu Ríos nació en 1998 en Calzada de Calatrava, Ciudad Real. Tiene 14 añitos en la actualidad, pero comenzó su trayectoria musical con tan solo 10. Apareciendo en un programa de televisión de Castilla-La Mancha llamado Cantando en Familia. Canta y baila fenomenal, se expresa con claridad y energía, tiene clara su triple vocación de cantante, bailarín y actor, y cuenta con el apoyo decidido de sus padres. Ha aparecido con un número de baile en el concurso Tú sí que vales y fue seleccionado para el programa Cántame cómo pasó. Ha ganado un concurso nacional de hip hop con el grupo de la Academia de Baile de Ciudad Real, y más adelante participó en el musical Los Miserables, dejando con sus interpretaciones con la boca abierta a los numerosos espectadores. A la vez, se convirtió en la ficha roja del refundido grupo infantil de los años 80, Parchís, y también ha trabajado en el musical Don Pepito de la Gran Vía de Madrid. En sus ratos libres, Manu grababa vídeos de versiones de canciones famosas, y la subía con el apoyo de sus padres a un famoso portal de vídeos por internet, de tal forma que el productor Richie Peña, de Boston, le ofreció un contrato de 6 años para producir sus discos, para lo cual él, junto con su familia, se ha desplazado a esta ciudad de Estados Unidos. Cuando lo miras, tienes que seguir mirándolo, no puedes quitar los ojos de él, dice su nuevo productor, en referencia al chaval. La verdad es que no sé cómo lo hace para que le dé tiempo a hacer todo esto, además de los deberes del colegio, por no hablar de su actividad en Twitter, donde tiene más de 15.000 seguidores. Sin duda, vamos a oír hablar mucho de Manu Ríos durante los próximos años, pero debido a la diferencia con otras estrellas internacionales de la música, esta estrella vendrá de un pueblecito de La Mancha. Y ahora vamos a seguir escuchando la versión de su famoso Rolling in the Deep de Adele.
Buenos días a todos. Al habla Yolanda. Estuve en la temporada pasada llevando la locución y este año, pues en esta nueva temporada, pues voy a intentar también colaborar en otras secciones. Pero ahora lo que nos ocupa es inaugurar una nueva sección que se llama La Cocina de Beatriz, donde pues daremos recetas de cocina y hablaremos de muchas cosas que nos van a gustar a todos, ¿no? Entonces, como decía, tenemos hoy a Beatriz. Hola, Beatriz, ¿qué tal?
Buenos días.
Beatriz estuvo con nosotros en el último programa de la temporada pasada y bueno, pues le gustó y ha decidido quedarse, así que te damos la bienvenida al programa y esperemos que pues que trabajemos muy bien juntos y que lo pasemos fenomenal, que es de lo que se trata, ¿no?
Eso espero, muchas gracias.
Bueno, pues entonces, como decía, vamos a hablar de productos de temporada, de recetas de cocina. ¿De qué producto de temporada nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a ver, estamos en el mes de noviembre y es el mes por excelencia del otoño, en el que además de las castañas, las mandarinas, pues hay que destacar un producto muy importante que son las setas.
Ajá. Muy interesante, cuéntanos más.
Es otoño y con las primeras lluvias pues comienzan a aparecer las primeras setas de temporada. Hay muchas variedades y hay que tener en cuenta que algunas pueden resultar venenosas.
Ya. Bueno, entonces, ¿qué setas debemos utilizar en nuestra cocina?
A ver, en principio hay que seguir unas normas básicas para el consumo de las setas. La primera es usar para nuestros platos variedades que conozcamos. Las compradas en los supermercados pues no crean ningún problema, pero si las recogemos en el bosque hay que tener mucha precaución. Actualmente existen en casi todas las comunidades autónomas y en la de Madrid, por supuesto, pues minicursos de micología, que así se llama el estudio de las setas.
Muy importante, si no consumir setas venenosas, cuando vayamos al campo no hay que ser un experto, no podemos confiar. Entonces hay que formarse. A estos cursos de los que nos hablan, que nos hablas, ¿puede ir toda la familia si te gusta ir a coger setas?
Sí, normalmente son cursos adaptados a toda la familia y en los que el nivel de los conocimientos no son muy profundos para que los niños no se aburran.
Ajá, ¿y dónde se encuentran estos cursos? ¿Qué se necesita para hacerlos? ¿Nos puedes informar más?
Sí, normalmente son los ayuntamientos los encargados de organizarlos, aunque también hay empresas privadas que los gestionan. Lo mejor es buscarlo en internet, donde aparecen muchos de estos cursos. Para realizarlos, lo más importante es tener ganas de ir al campo. Ir a buscar setas es una actividad muy divertida para los niños, siempre y cuando se realice, ya hemos dicho, con mucha precaución.
Ajá.
Para ellos es toda una experiencia, sobre todo para los niños. Las encuentran, las van recolectando, las echan en sus cestas. Con la llegada del otoño es mucha la gente que disfruta de dar estos paseos y paisajes por las zonas rurales o por el campo y realizar entretenidas actividades de temporada, pues como recoger setas. España es uno de los países más ricos en variedades de setas y cuenta con más de 2.000 especies, por lo que pues es mucha gente que la que recoge por los prados, por los caminos, níscalos y setas comestibles comunes. Actividades para lo que es recomendable la tradicional cesta, que es lo que más le gusta a los críos.
Muy bien. Entonces, bueno, en la Sierra de Madrid, que es lo que nos pilla más cerca, ¿cuáles serían las setas más comunes que podríamos encontrar? Siempre con mucha precaución, insistimos, ¿no? ¿Cuáles son esas setas?
Debido a la vegetación propia de la zona, que son pinos, encinas, lo más común es encontrar níscalos, que son estas tres setas de color naranja que crecen muy cerca del suelo, senderuelas, que son pequeñas setas de color marrón oscuro que crecen cerca de los caminos. Son muy curiosas porque crecen formando círculos. Y otras, que también hay muchísimas, son las setas de piel azul. Se llama así porque la parte interior es de ese color. Además, tienen un excelente sabor. También hay setas venenosas, por lo que, vuelvo a repetir, hay que tener mucho, mucho cuidado.
Sí, hay que formarse antes, no puedes ir al campo y coger lo primero que encuentras. Es muy peligroso.
Hay que tener mucho cuidado.
Muy bien. Entonces, volviendo a la cocina, ¿qué propiedades nutritivas tienen esas setas?
A ver, las setas son muy sanas, ya que contienen vitaminas del grupo B, sobre todo B2 y B3, y muchos minerales como el yodo, el fósforo y el potasio, que son indispensables para nuestro organismo. De eso Mariví nos podrá hablar en su día. Además, tiene muy pocas calorías, ya que contienen mucha agua. 100 gramos de setas equivalen a 20 calorías.
Ajá, muy light. Bueno, otra cosa, que nosotros somos todos padres de niños pequeños o no tan pequeños, ¿no? No es un alimento que a los niños les suela gustar o que suelen comer a menudo, ¿no? ¿Nos dices a lo mejor alguna receta para que se las coman a gusto y sin rechistar y disfrutando de la comida?
Sí, lo mejor sería camuflarlas con algún otro alimento que les guste. Así que preparar lápiz y papel para apuntar y vamos a hacer una ensalada de espaguetis con setas.
¡Uy, qué rico! Adelante.
A ver, ingredientes. 200 gramos de setas, sal, 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de perejil picado, 8 espárragos verdes, una cebolleta, 200 gramos de espaguetis, zumo de medio limón, 2 cucharadas de nata y una pizca de pimentón. Para elaborar la ensalada se lavan bien las setas, se trocean y se hacen a la plancha por ambos lados, rociándolas con un poquito de aceite. Se hace lo mismo con los espárragos. Se ponen a cocer los espaguetis en agua hirviendo unos 10 o 12 minutos. Luego se lavan con abundante agua fría y se dejan escurrir. Se pelan los ajos, se machacan en un mortero junto con el perejil hasta obtener una pasta. A esta pasta se añade una cucharadita de aceite y sal al gusto, removiendo muy bien. Se pela la cebolleta y se corta en rodajas muy finas y se pasa por la sartén. Se ponen los espaguetis, una vez bien escurridos, en una fuente. Por encima se le echan las cebolletas, los espárragos y las setas que hemos hecho a la plancha antes. A la mezcla que teníamos en el mortero se le añade el zumo de limón, el pimentón, la nata y el aceite restante. Se remueve muy bien, formando una salsa homogénea que se repartirá por toda la fuente de la ensalada y listo para comer.
Madre mía, riquísimo. Y para mí súper complicado porque la cocina no... En fin, que espero que hayáis tomado nota y si no, pues le podéis volver a dar al play para escuchar y otra vez y volverlo a hacer. Y hacerlo, vaya. ¿Alguna receta más? No sé si nos da tiempo. Sí. Pues otra recetita, a lo mejor muy rápida, ¿nos puedes contar? ¿Cosetas?
Sí, podemos hacer una receta más fácil, que vale. Segura que esa
venga,
se te da bien.
Venga, seguro que sí.
A ver, las setas empanadas.
Vale, eso suena fácil, eso lo puedo hacer yo.
A ver, para 4 personas, así en plan light, 1/2 kilo de setas, pan rallado, 2 huevos, 1 cucharada de perejil picado, 2 dientes de ajo, 1 vaso de aceite de oliva y sal. Y luego le puedes poner salsa alioli o mayonesa, eso al gusto. Se lavan bien las setas, se dejan secar bien y se sazonan. Uh-huh. Se baten los 2 huevos, se echan los dientes de ajo, hechos trocitos y el perejil y se remueve todo bien. Se pone a calentar el aceite y cuando esté bien caliente se pasan una a una las setas por la mezcla del huevo y después por el pan rallado y se echan a la sartén. Una vez fritas se colocan sobre un papel de cocina para que escurra el aceite sobrante. Se sirven en una bandeja acompañada de salsa alioli o mayonesa. ¿Esta es más fácil?
Esto yo creo que sí, me lanzo. Lo de empanar creo que podría. Pues una receta fenomenal, muy fácil y que seguro que a los niños además les gusta mucho. De todas formas, insistiendo, para el que no se le dé bien la cocina, ¿algún restaurante en Madrid que sea especialista en setas o donde podamos...? Esto es hacer propaganda, ¿no? Pero bueno, ahí va.
Bueno, los podemos llamar luego de anunciantes. En temporada de setas hay muchos restaurantes que las incorporan dentro de sus menús, pero también hay algunos que las tienen como seña identificativa de su cocina. Uh-huh. Tal es el caso del Cisne Azul, que es un restaurante muy pequeñito que está situado en la calle Gravina 19, en el barrio de Chueca. Uh-huh. Aunque no es un restaurante que llame la atención por su decoración, más bien es un bar de los de toda la vida, en él encontramos una gran variedad de setas frescas cocinadas de muy diferentes formas y además tiene un precio muy bueno.
Ah, qué bueno.
Y otro a destacar es El Brote, que creo que Mariano lo conoce. Es un restaurante muy pequeño en el que es necesario reservar. Y hacen unos platos muy originales con setas. Está ubicado en la calle Chile 5, en el metro de Colombia.
Muy bien, pues o sea que con todo lo que nos has contado, el que no come setas con mucha precaución es porque no quiere.
Pues sí, hasta se puede combinar con el turismo rural. Voy a dar 2 ideas bueno. De excursión para este fin de semana. Estupendo. Una de ellas a Moralzalzal. El ayuntamiento ha organizado hasta el 24 de noviembre la primera jornada gastronómica de caza y setas. Y 10 restaurantes de la zona van a ofrecer platos elaborados con setas a precios muy asequibles. Y la otra, Hoyos de Manzanares, donde el sábado 23 de noviembre, a partir de las 9:30, tendrá lugar la segunda salida micológica, actividad en la que un micólogo experto dará una breve charla introductoria para posteriormente salir al campo a recoger setas. Ya está abierto el plazo de inscripción, así que corre, apuntarse. Sí, y luego se podrán degustar setas en los numerosos restaurantes de la zona. Recomiendo uno que se llama La Cabilda, que se come fenomenal.
Pues ya tenemos plan para este fin de semana, así que aprovechar todos. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por esta nueva sección. Y esperemos, vamos.
Espero que os haya gustado.
A mí me ha encantado.
Próximo...
Lo que se me ha puesto es un hambre, porque no he desayunado mucho.
El próximo programa intentaremos hacer un menú de Navidades.
Estupendo, ahí esperamos con ansiedad.
Muchas gracias.
Muchas gracias a las dos por esta sabrosa entrevista. Vamos con una pausa musical y enseguida volvemos con las noticias del mundo universitario que nos presenta Yolanda.
Come on, bitch, let's go. Let's go to the beach, each let's go get away. They say what they gonna say. Have a drink, clean, found a Bud Light. Bad midget like me is hard to come by. The patrol on, let's go get it on. In the zone, on, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all my money, I don't skip 2.
I'm on the floor, I love to dance. this month, I owe that. But be who you want and be who you like. Dance all night, there's no end in sight. Twinkle, twinkle, little star.
Now everybody let me hear you say ray, ray, ray. Spend all your money cause I pay, pay, pay. And if you're a G, you a G, G, G. My name is Kirsten, you can call me Kirsty.
Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky.
Bueno, y continuamos con nuestro programa, inauguración de la segunda temporada. También tenemos una nueva sección que en principio voy a llevar yo, ¿no? Yolanda. La hemos llamado así Mundo Universitario porque pretendemos en esta sección dar un poco de orientación a esos chicos que están en bachillerato o incluso en tercero o cuarto de la ESO que tienen que ir tomando ya una decisión sobre su futuro profesional, tienen que escoger el bachillerato, ¿no? En nuestro centro tenemos los tres bachilleratos, que son el de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología y el Artes Plásticas. Entonces, una vez tomada esa decisión, ya llegamos al bachillerato, es importante decidir bien las optativas, porque dependiendo de las optativas que tomemos, podremos escoger después una especialización si es que decidimos ir a la universidad, que sería lo habitual, ¿no? Si haces el bachillerato. A la hora de tomar esa decisión de qué quiero estudiar, es importante conjugar dos factores, ¿no? Primero, qué es lo que te gusta, qué es lo que se te da bien, y otra cosa más, una tercera cosa, que es a qué me quiero dedicar en mi futuro. Por tanto, es una decisión importantísima la carrera que quieres hacer, porque te va a condicionar el resto de tu vida, ¿no? Y es importante reflexionarlo bien y encontrar ese punto de conexión entre esas dos cosas que he dicho, lo que te gusta y a qué te quieres dedicar y a qué piensas que te vas a poder ganar la vida, ¿no? Porque hay ciertas titulaciones que a lo mejor ahora, pues desgraciadamente, pues no tienen mucha salida laboral, ¿no? Entonces, es una decisión complicada. Pues en ese sentido hemos montado esta sección intentando dar un poquito de luz en todo este panorama universitario que además ha cambiado mucho. Y bueno, decir además, antes de que se me olvide, que en la página web del cole he visto que también una sección que se llama Orientación en el Bachillerato, que habla de todo esto, ¿no? Enumera y da mucha información de las posibles titulaciones y carreras de que hay hoy, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver, la primera decisión es la titulación, es mi consejo. Primero, ¿qué quiero estudiar? Y después ya decido la universidad. En Madrid la oferta es inmensa, tanto en número de universidades como en cantidad de grados de nuevas titulaciones. Entonces, voy a enumerar muy rápidamente las universidades públicas y privadas. No hay universidades concertadas. Entonces, esa decisión es, después de la titulación, tienes que buscar entre las universidades que hay en cuál ofertan la titulación que tú quieres, ¿no? Las públicas son la Universidad de Alcalá, la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Complutense, la Politécnica para las Ingenierías y Arquitecturas y la Universidad Rey Juan Carlos. Privadas, Alfonso X el Sabio, Antonio de Nebrija, permíteme un momento que se me ha pasado la hoja, gracias Mariano, la Camilo José Cela, el San Pablo CEU, la Europea de Madrid, que es donde yo trabajo, la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Pontificia, de comillas, ¿no? Entonces, con todo este panorama, nuestra sección tiene un tiempo limitado. En programas posteriores completaremos más información, ¿no? Que hay mucha. En el programa de hoy voy a tratar de resumir a qué posibles titulaciones conduciría, como no podía ser menos y por mi ámbito, el Bachillerato de Ciencias y Tecnología. ¿De acuerdo? Antes de ello, y que no se me olvide, decir cómo está el nuevo panorama universitario. Desde el año 2010 empezó a funcionar el proceso de Bolonia, que arranca un nuevo sistema universitario en toda Europa. Desaparecen en nuestro país las licenciaturas, diplomaturas, ingenierías técnicas, ingenierías superiores. Licenciaturas e ingenierías superiores, habitualmente 5 años, ingenierías técnicas, diplomaturas, 3 años. Bien, todo eso desaparece y el nuevo sistema implica que hay grados de todo, todas las titulaciones son grados, habitualmente de 4 años, y después hay una especialización de máster que pueden ser 1 o 2 años. La excepción a todo esto, grados, 4 años más 1 de máster, es medicina, que sigue teniendo 6 años, más máster, más doctorado, más te haces viejo ahí estudiando. Más ¿verdad,
el
Mariby?
Más el mir, ¿verdad?
Bueno, entonces, como decía, el bachillerato de ciencias y tecnología, retomando el hilo, nos puede conducir, en función de las optativas, a 3 líneas diferentes. Unas son las titulaciones de ciencias convencionales, que en Madrid se imparten en la Complutense y en la Autónoma, y que son las carreras de ciencias, pues esto, biología, matemáticas, estos grados se llaman grado en biología, grado en bioquímica, grado en ciencias y tecnología de los alimentos. Como veis, hay algunos que son nuevos, o sea, no estaban en las titulaciones antiguas, los que habéis estudiado en la universidad o conocéis un poco este mundo. Grado en física, en geología, en matemáticas, matemáticas, estadística y química. Todos esos grados son los grados en ciencias, ¿vale? La otra gran línea o el otro gran área de conocimiento a los que nos conduce el bachillerato son las titulaciones en ciencias de la salud. En el bachillerato debemos haber cursado biología y similares, ¿de acuerdo? Titulaciones de ciencias de la salud, el grado en medicina, como decía antes, que este sí que son 6 años. El resto de grados son 4 años, enfermería, farmacia, fisioterapia, logopedia, nutrición humana y dietética, odontología, óptica y optometría, podología. Esos son el grupo de titulaciones que hay, pero en cada universidad ofertan algunas de ellas, otras no. Incluso pueden cambiar ligeramente los nombres de las titulaciones. O sea que el panorama es algo complejo. Y la otra línea o área de conocimiento son, como no, las ingenierías. Las ingenierías son carreras de ciencias, pero ciencias aplicadas. Y yo, si se me permite dar la opinión, en un perfil de ciencias puras, un bachillerato de ciencias puras, pues creo que con el panorama profesional que hay ahora, pueden ser una buena salida profesional. Algunas son nuevas, hay muchas nuevas titulaciones porque la tecnología avanza a pasos agigantados, aparecen nuevas tecnologías, valga la redundancia, y carreras muy atractivas con unas grandes perspectivas de futuro y carreras nuevas como son el grado en biotecnología, por ejemplo, grado en ingeniería biomédica y otras que antes no existían, ¿no? Bueno, pues voy a tratar de resumir algunas de esas ingenierías. El grado en ingeniería aeroespacial, que correspondería a los antiguos aeronáuticos, ¿no? Grado en ingeniería forestal, que son los antiguos ingenieros de montes. Grado en fundamentos de la arquitectura. Grado en ciencias de la edificación, que corresponderían a los antiguos arquitectos, ¿no? A los ingenieros en arquitectura. Surgen nuevas titulaciones en la parte de agrónomos, ¿no? La antigua ingeniería agrónoma, pues aparece el grado en ingeniería alimentaria, el grado en biotecnología, que este digo que es nuevo, grado en ingeniería agroambiental. Como veis, los nombres se parecen a los nombres de antes, pero cambia ligeramente, ¿no? Más cosas, no sé cómo vamos de tiempo. Un minuto. De acuerdo. En caminos, canales y puertos, ¿no? Todos estos ingenieros civiles de antes. Pues el grado de ingeniería civil y territorial, y voy a ir un poco más rápido. Todas las ingenierías industriales de antes se reagrupan en 4 grandes grados, grado en ingeniería de la organización, grado en ingeniería eléctrica industrial y automática, ingeniería mecánica. Bueno, la oferta es inmensa y tampoco quiero aburrir mucho. Aparecen en los ingenieros de minas antiguos, se reconvierten en nuevas titulaciones que son el grado en ingeniería geológica, grado en ingeniería de la energía, una carrera nueva que también esperemos que cuando despunte la crisis tenga muchas salidas, porque en las energías renovables hay futuro. A ver, más ingenierías. Las antiguas ingenierías en telecomunicaciones se reconvierten en grados en electrónicas de comunicaciones, grado en ingeniería biomédica, esta es nueva, de estas que comento que pueden tener un gran futuro, grado en ingeniería de servicios de telecomunicación, en sonido e imagen, Eduardo, grado en ingeniería geométrica y topográfica, estos son los antiguos ingenieros topógrafos, y no me quiero olvidar de los informáticos, porque también aquí hay una gran salida laboral, grado en ingeniería informática, en matemáticas e informática, en ingeniería de computadores, en ingeniería del software, bueno, etcétera.
Bueno, Yolanda, veo que estamos dando muchísima información. Estamos aquí todos alucinados con toda la cantidad, variedad de grados que hay, y, sí. Y lo que nos vamos a plantear es
dejar, links
dejar
y
información
cosas. Eso
en,
vamos
la,
a hacer,
en la web
sí,
del para... colegio. Tanto todo lo que has comentado tú con links a las páginas web de la universidad como las recetas
eso
también
es.
De las setas y todo lo demás, y lo vamos a publicar en la web de la radio. Vamos a hablar con Eduardo a ver cómo lo podemos compartir con todos vosotros. Y bueno, todo lo que nos has comentado es muy interesante, sobre todo para los padres de chavales de bachillerato, de los últimos ciclos. Los de padres de primaria, pues nos queda todavía un poquito lejos y seguramente la ley cambie para entonces. Pero bueno,
no se sabe.
Pero bueno, tomamos nota. Y bueno, muy interesante tu sección. Y para próximos programas, pues Yolanda, contamos contigo para que nos vayas
sí.
Poniendo un poco de luz
en
los temas del mundo universitario que hay que formar parte de esa comunidad para entenderlo. Y ahora, después de una breve pausa musical, otra vez Yolanda va a entrevistar a nuestra experta en comunicación online, Esther, acerca de las redes sociales y el contenido de su sección, que es un secreto, pues lo desvelará.
Around a zoo with the sun shining down over me and you, and there'll be love in the bodies of the elephants too, and I'll put my hands over your eyes but you'll peek through, and there'll be sun, sun, sun all over our bodies, and sun, sun, sun all down our necks, and there'll be sun, sun, sun all over our faces, and sun, sun, sun. So what the heck, 'cause I'll be laughing at all of your silly little jokes, and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, 'cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking, it was fun, fun, fun when we were drunk, and it was fun, fun, fun when we were laughing, it was fun.
Bueno, continuamos con el programa, con una sección que ya el año pasado tuvo una larga trayectoria. Lo primero es saludar a Esther. Hola, Esther, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Bien? ¿Contenta de estar
sí,
de vuelta?
Sí, sí.
Bueno, pues cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta sección? Que creo que la vas a dar una vuelta de tuerca, no la vas a dar un nuevo enfoque. Cuéntanos.
Sí, porque el año pasado íbamos a hacer una sección sobre redes sociales y al final no llegamos a completarla. Entonces, este año sí vamos a tener una sección que va a estar dedicada a temas de Internet. No solamente redes sociales, sino herramientas, plataformas, páginas web, porque Internet nos da muchas posibilidades y yo creo que hay una pequeña laguna, sobre todo en gente de nuestra edad, y es necesario que vayamos conociendo todas esas cosas que nuestros hijos conocen y que a nosotros a veces nos pillan un poquito a trasmano. Entonces, sí, bueno, pues sí. Vamos a hablar pues, de todas las herramientas que podamos encontrar en Internet, y en concreto hoy vamos a empezar haciendo unas pinceladas de qué son las redes sociales.
De acuerdo, pues efectivamente, dinos qué son las redes sociales. O para alguien que no tiene ni idea, ha oído algo del Facebook y eso, pero no sabe mucho. Cuéntanos, ¿qué son las redes sociales?
Pues, las redes sociales no son un invento de ahora, no es algo que se hayan inventado con Facebook. Por ejemplo, pues no. Las redes sociales son las relaciones que establecemos con otras personas con las que compartimos algo. Pues una amistad, intereses profesionales, aficiones, vínculos familiares. Son estructuras que han existido siempre porque somos seres sociales por naturaleza. Lo que ocurre ahora es que gracias a Internet podemos compartir esas aficiones o crear esos contactos sin necesidad de tener ese contacto físico que necesitamos cuando estás con otra persona en un tú a tú. O sea, antes necesitábamos conocer físicamente a esa persona, incluso uh-huh. estar con ella, y ahora gracias a Internet podemos hacerlo a distancia y podemos tener relación con alguien a quien no hemos visto jamás. Esa es la diferencia.
Estamos en un cambio social, parece importante, ¿no? Con esta nueva revolución. A ese nivel de Internet y contactar con otras personas, ¿cuáles son esas redes sociales más populares hoy en día?
Bueno, las redes sociales que nosotros podemos encontrar son muchas, son muy diversas y además tienen utilidades distintas. Cada una de ellas tiene una utilidad diferente. Las más conocidas, pues realmente ahora mismo las que más conocemos, a cualquiera que le preguntes, si le preguntas por redes sociales, te va a decir que Facebook.
Correcto.
Facebook es la que se utiliza sobre todo para tener, pues, volver a contactar con antiguos amigos, relaciones familiares, pero luego tenemos otras. Tenemos sí. YouTube, por ejemplo, que es una también muy utilizada, que es para compartir vídeos o para darlos simplemente. Twitter es otra de las más utilizadas. Twitter nos permite compartir ideas, noticias, todo en un formato muy pequeñito, 140 caracteres nada más. Uh-huh. Y en ese 140 caracteres tiene que venir ya incluido el vínculo, si tú quieres enlazar con una noticia. Fíjate. Sí, se llama microblogging. Uh-huh. Y luego, bueno, entre los más jóvenes, pues Twitter. Digo, perdón.
El 20, 20. Que viene de 20, ¿no? De 20.
Como bueno, nosotras, sí, el 20. Nosotras estaríamos en el 30, ¿no? Bueno. Vamos a dejarlo ahí.
Aquí que estamos.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues redes sociales, no solamente en Internet existen estas, sino que existen muchas otras, algunas que aspiran a sustituir a estas que ya hemos comentado antes porque son populares, ajá. otras que nacen para llenar los huecos que estas redes van dejando. Se detecta que hay una necesidad y aparece una nueva plataforma. Luego, si hay gente que está interesada y aquello continúa, pues esa plataforma sigue adelante y se puede hacer incluso famosa o conocida. Uh-huh. ¿Qué otras conocemos o que podemos utilizar, por ejemplo? Pues mira, tenemos para los aficionados a la fotografía, están Flickr o Instagram. Si lo que te gusta es subir fotos, tus fotos, y además pues retocarlas y hacer cosas curiosas con ellas. Para los que están interesados en compartir contactos profesionales, estarían LinkedIn, Sin o Viadeo. Para los amantes de la música tenemos MySpace. Y hay redes tan curiosas como pues redes sociales para los enamorados de las listas, por ejemplo.
¿De las listas?
Sí, de las listas.
¿De qué listas?
¿Tú quién dirías que es el actor más guapo? No, pues hay una que se llama The Ranking, en la que tú puedes decir, puedes hacer votaciones y decir, bueno, pues la lista de los actores más guapos, la película de miedo más terrorífica, el color de zapatos más original, todo.
Ya.
Es curiosísimo.
Muy bien. Entonces, da un consejo a nuestros oyentes. ¿Qué hay que hacer si quieres empezar a moverte en una red social?
Bueno, pues es muy sencillo. Realmente trabajar con redes sociales o jugar con ellas, dependiendo de lo que uno quiera, es muy sencillo. En la mayoría de los casos, lo primero que vamos a tener que hacer antes de plantearnos entrar a saco en una red social es decir, uh-huh. voy a sentarme un momento y voy a pensar, sí. ¿qué busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero encontrar? ¿Quiero buscar antiguos compañeros del colegio para retomar esa amistad? ¿O quiero compartir noticias sobre las cosas que me gustan? ¿O quiero buscar más información sobre temas muy concretos y muy específicos que me cuesta trabajo encontrar esa documentación? ¿O a mí es que lo que me gusta son los vídeos? A mí me encanta ver vídeos y además quiero subir los míos. ¿O no? Yo es que soy una fotógrafa estupenda y quiero subir mis fotos y quiero compartirlas con todo el mundo. Quiero saber primero lo que quiero hacer y una vez que ya sepa lo que quiero hacer, entonces ya me planteo qué red social es la que más se adapta a lo que yo estoy buscando. Entonces, dependiendo de todo eso, pues nosotros ya elegiremos y diremos, bueno, ya sé lo que quiero hacer, ya sé a dónde me quiero dirigir, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues en casi todas las redes lo que vamos a necesitar son tres o cuatro cositas que coinciden en casi todos los casos. Lo primero, una cuenta de correo electrónico, porque es donde nos van a enviar las notificaciones, claro. nuestro password, todos los mensajes que nos vayan llegando a nuestra cuenta llegarán también a nuestra cuenta de correo. Luego tendremos que buscar un nombre que nos identifique, no tiene por qué ser nuestro nombre con apellidos, un nick, un apodo, el nombre con el que tú quieres que te identifiquen el resto de compañeros de tu red social. y luego una foto o una imagen que puede ser tuya, tu propia foto, o una imagen que tú creas que te representa de alguna manera. Esa imagen es la que va a hacer que tus comentarios o todas las cosas que tú pongan sean reconocidas también por la gente que comparte contigo en tu red. Y poco más. Una descripción, una pequeña descripción sobre ti o sobre tus intereses para que cuando otra persona quiera contactar contigo sepa qué es lo que te gusta.
Muy bien. Entonces, bueno, quería hacer una puntualización. Todo lo que estamos comentando va dirigido a adultos.
Sí.
Porque sí, sí. La segunda parte es esa, ¿no? Las redes sociales uh-huh. tienen unas edades mínimas y demás. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando redes sociales para adultos, ¿cuáles son esas precauciones que hay que... precauciones posibles que tengamos que tener? ¿Haylas?
Por supuesto.
Cuéntanoslas.
Por supuesto. Lo primero que tenemos que recordar es que estamos en Internet. En Internet, nuestro rastro, lo que nosotros hagamos, perdura y no se puede borrar. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que ponemos se queda ahí. Eso por un lado.
Que luego lo intentes borrar,
es muy difícil.
Deja una huella, ¿no?
Es muy difícil, porque tú puedes borrarlo, pero alguien ha podido hacer una copia.
Claro,
o lo ha podido reenviar, ha podido hacer algo con eso uh-huh. y ya no te pertenece a ti. Una vez que está en Internet, ya no te pertenece. Luego está el tema de la seguridad. Estamos en un medio que para nosotros es desconocido. No sabemos quién está al otro lado. No sabemos quién está leyendo nuestros comentarios, si son públicos. Entonces, no sabemos qué puede hacer otra persona con esa información que nosotros estamos publicando. Aquí, entonces, yo lo que recomiendo son dos cosas, dos principios de los de toda la vida que nos enseñaban nuestras abuelas y nuestras madres. O sea, está claro, sentido común y responsabilidad. Y con esas dos premisas puedes tener la, entre comillas, certeza de que lo que vas a hacer tiene una seguridad. Por ejemplo, nos vamos a meter en una red social y estamos empezando y no sabemos qué hacer. Lo primero que yo recomiendo, entrar dentro de la página web y buscar las medidas de privacidad, informarte sobre el uso, porque siempre todas las redes sociales tienen un apartado en el que te dicen cómo utilizar esa herramienta y ver cómo puedes configurarlo para que sea lo más seguro posible conforme a lo que tú quieres hacer. Después, una vez que ya tienes eso configurado, dices, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo buscar? Pues sentido común otra vez. O sea, no busques relaciones con gente que no conoces. Si alguien te invita, asegúrate de que es una persona de confianza o por lo menos que tienes una relación a través de terceros, no con desconocidos. Piensa si lo que vas a escribir te vas a arrepentir mañana. Si te vas a arrepentir mañana, pues no lo pongas. O ponlo de otra manera. ¿Vas a publicar una foto? Bueno, piensa, ¿esa foto realmente la quiero publicar o solamente ha sido en un momento de exaltación y mañana me voy a arrepentir? Pues hombre, si te lo piensas dos veces, tú sabes si vas a publicar o no vas a publicar esa foto. Al final, tienes que tener claro que lo que vayas a publicar tiene que ser algo que a ti te produzca seguridad. Y sobre todo, no publicar nada de otras personas, información confidencial, ni tu dirección, ni tu teléfono, ni tuyo, ni de las personas que te rodean.
Y saber configurar esas redes sociales, ¿no?
Claro.
Para determinar quién puede ver y quién no puede ver lo que tú has publicado,
exacto.
¿No?
O sea, configurar tu seguridad, las condiciones dentro de tu red social y después publicar con sentido común.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Esther. Esperemos que sigas con nosotros.
Siempre sí.
Claro que sí.
Aquí al pie del cañón.
Por supuesto.
Bueno, tenemos que reconocer que tenemos mucha suerte de tener este equipo, que es magnífico. Estamos aprendiendo hoy todos mucho con lo que nos están contando. Y bueno, como cualquier cosa, el tema de las redes sociales pues tiene sus beneficios y sus peligros. Y los padres, conociendo ambos, pues podemos ayudar a nuestros hijos a que usen las tecnologías sin miedo, pero con la necesaria precaución. Así que muchas gracias a las dos. Ya nos estamos acercando al final de este programa y llegamos a nuestra habitual sección de nuestra entrañable Marisa, que ya está aquí preparando sus papeles, donde nos va a desvelar sus pensamientos de esta semana sobre el amor y la nostalgia de otoño. Como siempre, el contenido está sacado de lo más profundo de su alma y por eso la sección la llamamos Cuentos y Alma. Y con esta sección ya despedimos el programa. Esperamos que os haya gustado y os emplazamos para que la próxima semana estéis otra vez aquí con nosotros. La próxima semana digo, que es lo que me gustaría a mí, pero la próxima semana que hagamos el programa porque tenemos que empezar a preparar ahora el siguiente. Entonces, un abrazo para todos, os dejo con una pausa musical y con la sección de Marisa.
El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz.
Hola, buenos días a todos. Ya me conocéis, soy Marisa. Y bueno, yo no quería que se fuese esta estación tan bonita en la que estamos viviendo sin dedicarle unas bonitas palabras a mi querido otoño. Así que lo he escrito con el alma, como ya sabéis. Espero que os guste. Bueno, observaba un día a través de mi ventana lo bonitos que están los árboles en otoño y el espectáculo de las hojas bailando al compás del viento y esa suavidad con la que van cayendo las hojas al suelo, primero verdes, luego marrones, formando un manto precioso ante nuestros pasos. Bienvenido seas, otoño. La brisa en la mañana otoñal se chocó con un árbol. Una danza de hojas de mil colores surcaron el cielo. Miré el recorrido de ellas y pude ver cómo se dejaban llevar por el viento. Quizás algún día las personas nos iremos dando cuenta de que hay situaciones en la vida en las que es necesario dejarse guiar, como las hojas del otoño con el viento. En otoño, todo se contrasta con el verano que hemos dejado atrás, bullicioso, festivo, lleno de luz y de sol que nos quema la piel y deshace el asfalto de las carreteras. En el otoño volvemos a encontrarnos a nosotros mismos. La naturaleza se suaviza, los ruidos se amortiguan y ya es tiempo de escuchar el alma. Es tiempo de revolver cajones y de remover recuerdos. Es tiempo de largas veladas y de íntimas confidencias. Todos necesitamos otoños en nuestras vidas. Es ahí cuando nos despojamos de lo que no nos sirve para quemarlo durante el frío invierno y para luego poder renacer en primavera. Y ahora os quería leer una pequeña poesía que yo dedico al otoño, a esta bella estación. Otoño, pequeña luz que llegó un día, estación nostálgica. Vigilas cómo duerme el invierno en tu manantial de besos. Otoño, que te vistes de príncipe, nunca faltarán estrellas que te iluminen. Por ti cada noche la luna las besa, y para que brillen y siempre te cuiden. Mi bella estación durmiente, viaja por la noche una estrella sin dueño, y mi corazón sonríe por todo lo que por ti siente. Mi nostálgico otoño, mi cielo, vigilo tu dulce sueño, que entra en mí como una suave brisa fresca. Espero que os haya gustado y hasta el próximo programa. Gracias.
Hay un mundo extraño, raro, singular.
Bueno, ¿qué os ha parecido el programa? A ver, las nuevas. Que nos cuenten qué tal lo han pasado.
La verdad es que muy bien, ¿eh? Ha estado genial. Yo estoy encantada con la nueva experiencia, sí. Muchas gracias.
¿Os ha gustado la música?
Sí, la música ha estado muy bien, sí. Sí. Me ha encantado. Espero repetir.
Beatriz, ¿tú qué tal?
Bien, bien. La verdad que al principio estaba un poco nerviosa, pero luego se ha ido pasando.
Pues no se ha notado nada, ¿eh? O sea, se os ha visto, pero muy, muy tranquilas.
Pues no, no, los nervios al principio traicionaban un poquillo, ¿eh? Pero bueno, poco a poco. Hay que ir adquiriendo experiencia con el tiempo.
Pues hace un año nosotros estábamos así, que nos quedábamos callados sin saber qué decir. Y bueno, ya llevamos un año con esto. Queremos seguir otro año. Y todos los que quieran unirse a este grupo, pues no tienen nada más que contactar con nosotros. Tenemos una dirección de correo. familias.radiosangabriel@gmail.com y en esa dirección nos pasáis vuestro teléfono de contacto y contactamos con vosotros y os buscamos una sección rápido. También hay otras formas de colaborar aparte de locutar. Si, pues podéis colaborar con contenidos o ayudándonos con entrevistas a los padres o cualquier cosa que se os ocurra. Entonces estamos abiertos a todos los que queráis colaborar y si no, pues os podéis pasar por aquí un día a vernos. Y si no, pues contamos con que nos escuchéis todos los programas que hagamos. Y ya hemos terminado ya, ¿no?
Sí, yo creo
pues
que sí, ¿no?
Sí.
Un bueno, saludo estamos. Y decir a todo el mundo que cuando quiera, pues aquí estamos y que escuchen los próximos y que vengan como público y que a vuestra disposición para lo que haga falta.
Que se animen y vengan a decirnos algo, a contarnos algo, a escribirnos algo, a lo que les apetezca. Que les recomiendo la experiencia porque les va a encantar y van a repetir.
Sí, Javi nos apunta, Javi de la Pa nos apunta que podéis pasar a comprar lotería de Navidad.
Sí, que nos va a tocar este año a todos, ya veréis. Venga.
Y un beso muy grande para todos los niños, que aunque no nos escuche están ahí, son la razón de nuestra existencia.
Pues sí, sí, sí. Pues esta tarde se lo vamos a poner.
Este
el, bueno, esta tarde o mañana en el podcast.
Es tolerado, se lo pueden escuchar todos los niños. Bueno, muchas
gracias. Y
gracias
a nuestro técnico de sonido y a Mari Carmen, que está ahí detrás, ahí apoyándonos siempre, ¿vale?